semana más, estamos aquí en el podcast de Reload. Y me temo que hoy vamos a tener un programa algo más corto. Todavía no lo sabemos porque evidentemente no lo hemos grabado. Pero hay pocos lanzamientos, ¿verdad, Pep?
Sí, sí, de hecho esta semana mejor no preguntes a qué jugamos, porque todos o la mayoría te vamos a decir que a nada.
De hecho, el round de hoy va un poco por ahí. Un poco por ahí, sí, hablaremos sobre a qué jugar cuando no hay nada nuevo que jugar.
Efectivamente.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Un poco aburrido porque no hay nada que jugar, pero...
Pero estamos preparando una sorpresa que llegará...
Ya llegará.
Ya llegará, ¿no? Pero eso lo dejamos ahí.
Sí, lo dejamos caer.
Primera pista. Y también tenemos a alguien al que, pues, que lo habían reclamado desde los comentarios de Zona Reload.
No lo conocíais, pero ya os gustaba.
Sí, sí, sí. Y lleva pues sus gafas de siempre, su camiseta de Love, Hate... De la noche del cazador, mítica. Albert, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estoy de nuevo.
Nos contarás hoy también un poquito en qué andas metido y por qué tu actividad, pues últimamente no es tan frecuente como antes, ¿no?
Hay gente que ya lo sabe, ¿eh? Yo me hice el misterioso night diciendo Albert está con otras cosas y tal, y el siguiente me respondió lo que estabas haciendo y yo, joder.
Sigue siendo sobre videojuegos, ¿eh? O sea que tampoco se piensen que me dedico ahora a otras menesteres. Pero bueno, ya os contaré.
Muy bien. Pues pasamos a la actualidad ya directamente, porque esta semana estamos también un poco en las mismas. Mi noticia, por ejemplo, es que Sony ha bajado el precio de la PSP 3000. Ya supongo que en vistas a vaciar todo el stock posible de cara al lanzamiento de la PSP 2 a finales de año. Y la ha dejado en 130 euros, que es un precio bastante asequible. Y bueno, yo creo que hay muchos usuarios que pueden disfrutarla todavía si no nunca la han tenido.
Y también, quién sabe si hacer dudar a los que van a la tienda a comprar una 3DS, ¿no?
Sí,
creo que no es 120 euros más barata.
Yo el otro día vi un pack en una de estas revistas que te distribuyen en casa de tiendas de grandes almacenes tecnológicos con una PSP y el juego de Metal Gear. Y la verdad es que nunca he jugado este Metal Gear y me tentó mucho hacerme con ese pack, ¿eh?
Pues mira, ahora estará todavía incluso más barato.
Sí, 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 porque lo vi hace un par de semanas y hay muchos juegos de PSP que son muy interesantes y por el hecho de que yo no he tenido la consola, me encantaría probarlos, estaría muy bien.
Y Albert, ¿tú vienes con alguna noticia hoy o qué?
¿Noticia? Pues sí, tengo una noticia que enlaza mucho con el tema de hoy, que es un remake muy especial que han hecho pues una gente, un equipo de desarrollo, que han hecho un remake del Streets of Rage, del juego de Mega Drive.
Ajá.
Lo acaban de publicar hace pocos días, encontráis la noticia en Night Games. Y bien, han hecho un remake que supera bastante todo lo visto por otros remakes. Es un videojuego que ocupa 218 megas. Tened en cuenta que el juego original debía ocupar de megas, el Streets of Rage, pues 2 o 3 megas. Este remake ocupa 218. Han tardado 8 años en hacerlo. Lo han hecho desde cero. Es decir, no han utilizado ni una línea de código del juego original. Lo han hecho totalmente desde cero. Y bueno, es como un Streets of Rage que me lo he bajado y todavía no lo he podido probar, pero tengo muchas ganas. Estos días le dedicaré mucho tiempo. Con 93 pantallas, que no sé, supongo que se habrán inventado niveles desde cero. Todo esto lo leo en la Night, ¿eh? 19 personajes jugables, 64 tipos de enemigos diferentes, 40 cinemáticas, 8 finales. Y bueno, si no encontráis la noticia en la Night, que seguro que la encontráis poniendo Streets of Rage, que es lo que acabo de hacer yo ahora mismo, tiene una página web esta gente que es bombergamer.net/SORR/project.
Muy bien.
Y ahí está todo y tiene muy buena pinta este juego.
Muy bien. Víctor, ¿qué tal?
Muy bien, ¿no?
Ya te lo he preguntado, pero también he omitido eso que tienes encima de la mesa.
Ah, bueno, ya saldrá.
Muy bien. Sí. Hoy es un día de sorpresas.
Sí, 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 todo sorpresa.
¿Noticia es sorpresa también o...?
No, bueno, no sé.
¿Qué
es como muy liviana, no, ni me va ni me viene en realidad. Es que en el último tráiler de Twisted Metal, al final nos cuelan la fecha de salida, que es el 4 de...
¿Alguien le tiene ganas realmente a Twisted Metal o qué?
No sé.
Yo personalmente cero, a no ser que muestren algo dentro de poco que cambie sustancialmente lo que vimos en el E3.
Yo 0,1 igual. No sé, es un poco pandiloco igual, tal, no sé qué. Bueno,
hombre,
sale
el amigo David Jeff ahí. Claro.
Eso
David
sí.
Jeff, por lo menos.
Pero bueno,
tiene algo de que hablar con él en su blog.
Sí, sí, sí.
No he dicho la fecha. Si lo dejo aquí, puede ser desastroso.
Sí.
Es el 4 de octubre de 2011, de este mismo año de Nuestro Señor.
Muy se la toma con calma, ¿eh?
Bueno, no sé. O sea, tampoco lo esperaba nadie, así que eso es lo bueno, te lo puedes tomar con calma.
¿Y tú, Pep, qué?
Pues yo tengo la que probablemente sea la noticia del siglo, la verdad. Como mínimo, ahora mismo, cuanto menos sabemos, más podemos esperar de este tipo de noticias, ¿no? Porque es el maldito ciclo de Sonic. Algunos dicen que se ha roto, otros que no. Para que los que no lo sepáis, básicamente es que los pobres segueros nos hacemos siempre muchísimas ilusiones con cada Sonic que se anuncia. Pensamos que va a ser el retorno definitivo a la época dorada del erizo. Después se va diluyendo el hype y al final el juego es una castaña. Y después, con el siguiente, vuelta a empezar, ¿no? Pues acaba de arrancar otra vez el ciclo. Lo ha hecho con un juego que de momento no tiene nombre. Lo han publicado como tráiler del nuevo Sonic y tal. Y servirá para conmemorar los 20 años de la mascota de Sega. Y lo especial del tráiler no muestra nada del juego. De hecho, no da una idea de cómo será. Solo se dice que será para Xbox 360 y Play 3. Pero lo especial del tráiler es que sale el Sonic clásico, digamos. El erizo más bajito, más regordete, con los ojos negros y no verdes, en contraposición, aunque también sale, por desgracia, al moderno este que ha sido skater, ha sido todo lo malo que se puede ser. Y espero que el final sea el bueno matando, o sea, el viejo matando al nuevo.
Esto
cosa
me
así.
Recuerda un poco a Epic Mickey, que también utilizan el modelo clásico del Mickey Mouse.
No sé si te has fijado, igual sí, que al final, donde pone los logotipos y tal, que yo estaba convencido de que no salía lo de Xbox Live y tal en todos, también pone abajo Kinect, tal, no sé qué.
Sí, sí. Si fuera para Kinect, yo creo que saldría el logo, que no sale. Sale solo en el aviso legal como marca registrada, que vete a saber si es un pack de marcas que exige Microsoft poner ahí. Pero vaya, yo no descartaría un juego para Kinect, con lo cual definitivamente se cerraría el ciclo de Sonic otra vez. Así que ya veremos. Por el momento el tráiler es muy, muy bonito y lo voy a decir, me emocioné viendo el Sonic clásico.
Tiene mucha pinta de Xbox, ¿eh? Con esos tonos así blanco, casi blanco y negro al principio, tiene mucha pinta. Igualmente yo creo que tengo tan asumido que es imposible superar el primer nivel del primer Sonic, hacer algo mejor que eso. ¿Qué mejor presentación de un juego hay? No, para mí no hay ninguna. En el primer nivel te venden el juego y ya está. Que no sé, cualquiera cosa que saquen.
No sé si será este juego o no, pero me parece lógico que con los 20 años hagan un recopilatorio. De hecho, si lo hacen cada año, ¿por qué no con el 20, no? Y espero algo como el Sonic Jam de Saturn. No sé si lo habéis probado, pero era un juego en el que los menús, digamos, eran un mundo interactivo en 3D que se llamaba Sonic World, creo recordar.
Igual eso no tendría que haber sido Sonic de Saturn.
Sí, pero estaba muy bien hecho. Para la época a mí me gustaba muchísimo ese juego y espero una cosa similar, con mejor como recopilatorio y mejor como homenaje e interfaz actual.
Te has montado una película importantísima, ¿eh? Muy bien.
El poco tiempo entre que tienes esperanzas en un Sonic y se te van, hay que aprovecharlo al máximo.
Muy bien. Pues, no sé, aprovechando un poco este flow de los juegos antiguos, que hemos tenido dos noticias que van un poco por ahí y tal, nos vamos a poner en el tema del debate de hoy, que es ¿qué hacemos cuando no tenemos nada nuevo a lo que jugar, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacemos cada uno de nosotros para estos días y para este fin de semana un poquito, pues, aburrido? Esta fantástica melodía que Víctor elige cada día con más solera y
con
más
mimo, además.
Mucho mimo, muchísimo mimo. De hecho, te pasas editando el programa una hora y buscando músicas unas 11, 12.
Sí, más o menos. Por eso tarda tanto a veces, pues por mi culpa.
Pagando los derechos, bueno, a tope.
Llamando a todos los autores para ver dónde les gusta más que lo ponga, tal. Proceso complicado.
¿Has hecho algún arreglo de última hora?
A veces compongo yo incluso algunas piezas.
Haces bootlegs.
Bien conocida es tu habilidad musical.
Sí, por supuesto.
Ya con el iPad, que te has bajado unos cuantos programas que te permiten jugar todavía más con tu creatividad.
Musicalmente estoy a la vanguardia, ¿ves?
Bueno, vayamos allá. Albert, tú antes me has comentado que estabas jugando estos días, o tenías planeado jugar un juego que me ha sorprendido, porque realmente era muy bueno. Era muy bueno y se olvidó. La gente lo dejó de... No.
Sí.
¿Cuál es?
El Luigi's Mansion. El Luigi's Mansion, que salió para la GameCube, que fue el juego, pues, que inauguró... Inauguró la consola en la GameCube, en lugar de tener Super Mario, cuando salió allá en el 2002 o así, por esos años. Tuvo Luigi's Mansion. ¿Y por qué he jugado este juego? Pues por varias razones. Tenía muchas ganas de jugarlo. No lo jugaba desde el 2004, que lo vi en la Memory Card. Dije, hostia, chaval, 2004, ¿eh? Tengo la Xbox rota porque me han salido las luces rojas por tercera vez y hace 4 meses que la tengo rota, de hecho, y no juego a Xbox desde hace 4 meses y solo tengo la Wii en casa ahora mismo. Imaginaros el drama personal. El drama personal era bastante grande. Así que me fui a buscar los juegos de GameCube y escogí el Pikmin, el Beautiful Joe y el Luigi's Mansion.
Muy bien.
Tenía los tres delante, los tres videojuegos, y en el momento de la decisión final, justo después de cenar un poco y tal, llegar a casa, Luigi's Mansion. Porque era de noche, dije, necesito un juego que me introduzca en un ambiente de terror como este videojuego, ¿sabes? Y creo que es un título que está muy bien para recuperar.
¿Tú te identificas con Luigi, Albert?
Yo siempre me he identificado más con Luigi que con Mario.
Sí, sí, alto.
Sí, más así, con más miedoso.
O sea, había visto una viñeta en Cuánto Cabrón que salía... O sea, Mario rescatando a la princesa y al final de la viñeta el Luigi con la cara del Forever Alone. Muy gracioso, realmente. Estaba muy bien hecho.
Bueno, pero Luigi es un gran personaje, más allá de esto. En cualquier caso, ¿lo habéis jugado el juego vosotros?
Sí.
Yo en su día,
un poco.
Cuando salió.
Hostia, me estaba acordando, Xavi, de cuando lo vimos por primera vez en una tienda ahí que importaban juegos.
Sí, sí, en Badalona.
Top Games de Badalona.
Sí, sí, que me acuerdo, sí. Y era impactantísimo los gráficos. Sí, sí, sí.
Además, es un título que se mantiene súper bien los gráficos.
Sí, o sea, no ha envejecido tanto, la verdad. No. Tiene muy buena pinta ahora.
Sí, sí que, a ver, lo comparas con los juegos de hoy en día y ves muchas cosas cuadradas. Ves, yo qué sé, el detalle de las manos, muchos polígonos, la nariz.
Pero no es tan bestia como en Nintendo 64, claro. Que ya algunos juegos son injugables. Sí, sí. De lo ¡wow!
O juegos que son contemporáneos o más posteriores de Play 2 o de Xbox, que sí que los ves más antiguos. Este, en cambio, tiene un diseño artístico tan potente que está muy bien. Y es muy cortito, te lo puedes petar en 3 o 4 sesiones de una hora.
Tú los juegos no te los pasas, tú te los petas.
Yo me peto los juegos. Te lo petas en 3 o 4 sesiones y está muy bien. Todavía estoy en ello, ¿eh?
¿Por qué recomiendas a la gente que lo juegue, que lo rescate y enamóralos, Albert?
Enamóralos, mira, pues chavales, si no habéis jugado Luigi's Mansion, tenéis ahí un juego de Super Mario, podríamos decir de la franquicia Super Mario, completamente distinto. Visualmente es encantador.
¿Qué tienes que hacer?
¿Qué tienes que hacer? Eso es importante, si no lo hemos explicado. Básicamente, a Mario Bros. Le ha tocado... Bueno, a Mario le ha tocado una mansión y resulta que es una mansión fantasma en la cual ha quedado encerrado por los fantasmas de Bowser. Entonces, el hermano, Luigi, en este caso, recupera el protagonismo desde los tiempos de Mario is Missing de Super Nintendo, que parecía que no tenía un juego propio, pues vuelve a ser el protagonista, su nombre sale en el título y todo, para ir a rescatar a su hermano. Entonces, en la mansión... No es un juego de plataformas, es un juego pues más rollo cazafantasmas. Vas con una especie de aspiradora que te da el profesor Fesor, que son los nombres estos que pone Nintendo, y vas absorbiendo los fantasmas una vez los has iluminado con la linterna. Aquí tenemos un antecedente de Alan Wake bastante importante. Vas con la linterna, puedes apagarla, puedes encenderla. Tienes que jugar a veces con el hecho de entrar en una habitación que está a oscuras, entonces para que salgan los fantasmas te has de atrever a apagar la linterna. Entonces cuando aparece, lo iluminas rápidamente, se le enciende el corazón y entonces lo absorbes. Cuando lo absorbes, pues tienes que arrastrarlos. Es muy fácil de jugar, es muy simpático. La música es tremendísima. La música, si la recordáis, por la casa va sonando siempre un sonido de fondo. Rum, tun, 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 tun. Es un sonido de fondo, ¿no? Pues Luigi, mientras va investigando por la casa, va silbando la melodía la propia melodía la va silbando él. Tiene mucha coña esto. En cualquier momento puedes llamar a tu hermano y llama a Mario. Mario, Mario, empieza a llamar a Mario, ¿sabes?
Jason.
Claro, está lleno de homenajes. Y
homenajes al premio.
El futuro.
Homenaje a Luigi's Mansion
fue el futuro.
Futuribles. Es un compendio de muchas cosas. Y visualmente es la caña. Los fantasmas. Una cosa muy interesante de los juegos de Nintendo, rollo Zelda, aparecen pocos personajes pero están bien definidos y cada fantasma pues tiene su personalidad. Entonces cuando cazas a uno, pues no tan solo pues hay un pavo que está en una biblioteca leyendo, hay una pareja que está bailando en el salón de baile, está el bebé, está el cocinero, el mayordomo, los típicos tópicos, pero con un muy buen diseño y muy divertido.
Muy bien, Albert. Creo que es una...
¿Os he convencido o qué?
Sí, yo creo que es una genial
ganas, de verdad.
Yo creo, de hecho, que hay que recuperarlo por justicia, ni que sea, porque... joder.
Aunque eso de elegirlo antes que el Beautiful Joe, no sé yo, ¿eh?
Hombre, es que, tío, vuelves del trabajo y, claro, te pones con la dificultad.
Beautiful Joe te cansas un poco.
Sí, o sea, es que es bien, duro. O sea,
Beautiful Joe es más de domingo después de comer, ¿no?
Sí,
que no, tienes
no, 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 yo no, lo veo no, más de lunes por la mañana cuando estás de baja, sí, que estás bien.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí.
Pero no, no, en fin. Bueno, Pep, ¿tú qué?
Pues yo no voy a ir.
Yo estoy diciendo mucho tú qué, pero lo digo para luego y así ya me acuerdo de que no lo tenga que decir tanto.
Tupé.
Tupé. Tupé. Ah, Pep, tupé.
Yo no voy a ir tan lejos porque básicamente ahora solo tengo a mano la Xbox. Y estos días estoy recuperando el Ghost Recon Advanced Warfighter 2, que me parece muy, muy, muy bueno. Que me parece que se olvidó relativamente rápido porque la gente le dio más importancia a las misiones cooperativas de las que realmente tenían. O sea, estaba muy bien, pero tampoco el juego perdía.
Aquí explico el lapsus. Había un lapsus.
Vale, sí, explícalo, venga. Y no cortamos.
No cortamos.
Nos evitamos cortes.
Nos evitamos cortar. Ha sido que han picado la puerta.
Así es.
Llegamos a la oficina y nos propusimos, de hecho...
La secretaria se ha tenido que ir, tenía un compromiso.
Sí, una secretaria alta y con gafas, llamada Albert. Pues que, bueno, es una dinámica nueva del programa. Si llaman a la puerta y es alguien que pueda participar, pum, lo entraremos, improvisando.
Y si es un juego y se puede decir cuál es, lo decimos también.
Ojalá venga Charlie Sheen como la semana pasada. Eso sí que fue la risa.
Vaya risa, nos echamos.
Pues, bueno, va, sigue Pep. Si escucháis ruidos es que está ahí...
Ghost Recon, digo, me da la sensación de que la gente, cuando empezó a no encontrar colegas para jugar a las misiones cooperativas, dejó de jugar al juego. Cuando es no especialmente largo, pero sí muy, muy rejugable, porque la dificultad está bordada, y jugarlo en nivel difícil y cumpliendo los objetivos secundarios e intentando sacar los logros, es un juego muy, 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 muy bueno. Para mí, lo mejor que ha hecho Ubi en mucho tiempo. O sea, creo que es el juego que Ubi espera repetir desde entonces. Todos sus lanzamientos los veo que van por ahí, cuidando muchísimo el aspecto visual, buscando elementos jugables no especialmente complicados, pero sí muy funcionales. Y creo que este GROW, como lo llamamos, 2, fue el mayor éxito. Y por eso, más que nada, espero con muchísimas ganas el Future Soldier, que se va retrasando, que hace muchísimo que no tenemos ninguna información sobre él. Y me mosquea eso, pero bueno, mientras lo esperamos, propongo jugar a Advanced Warfighter 2.
Muy bien, tenemos ya aquí, ya sabemos quién ha venido a la oficina.
Ha venido,
venga.
El invitado de hoy es...
Una persona que nos viene muy bien aquí, porque es una persona que trabaja en la industria de los videojuegos.
Shigeru Miyamoto.
No en la parte de prensa, sino al otro lado, en el lado oscuro. Di quién eres, preséntate.
¿Qué tal? Bueno, soy Borja Altolaguirre y trabajo en Konami España. Y bueno, llevo el tema de PR, de online, también de producto. Y luego también ayudo a la compañía con el tema de las licencias, que es uno de los temas candentes del PES, ¿no?
O sea, que eres...
Gracias por...
Eres el cabroncete que se va con Messi de fiesta...
No, para nada. No.
Hace las fotos de la portada...
Sí, hay mucho trabajo detrás de esa portada y de todos los derechos que conlleva y demás. Pero no, hay poca fiesta para la fiesta.
Víctor está intentando ser cortés.
Pero
y se ha convertido en un desastre.
Muchas gracias.
Le está dando un pequeño refrigerio a nuestro invitado.
Una Coca-Cola cero.
Que acaba de... Si la abres, cuidado con el gas.
Coca-Cola cero sin cafeína.
Pues Borja, estábamos aquí hablando. Como esta semana no hay ni un lanzamiento. Bueno, ahora luego voy a analizar el Pro de 3DS, por cierto. Pero como no hay ningún lanzamiento, estamos intentando recuperar juegos no muy antiguos, de hace 3, 4, 5 años, que jugaríamos cuando no tenemos nada más. Por ejemplo, Albert ha dicho Luigi's Mansion de GameCube. Pep ha hablado de
Ghost Recon
Advanced Warfighter 2. ¿Y tú qué? ¿Tú tienes algún juego así comodín al que te guste volver?
Tengo pendiente ahora volver al Heavy Rain con Move. Quiero ver cómo funciona. Porque
¿lo has probado?
Me gustó mucho. No, lo tengo. O sea, lo jugué cuando salió, con el control normal. Y luego salió Move unos meses más tarde. Y cuando comentaron el tema del DLC con la compatibilidad especial, Pues la verdad es que es un juego que me encantó, que solo jugué un final, por lo cual me queda todavía un poquito de juego ahí. Y tengo ganas de ver cómo esa funcionalidad de Move tan famosa y tan buena que se le ha pintado, pues está integrada. No sé si vosotros lo habéis jugado con Move o...
Yo lo probé en... creo que es en la Gamescom del año pasado. Uh-huh. Y no estaba mal, pero tampoco me pareció que fuese lo más revolucionario del mundo. Pero claro, supongo que es toda la experiencia, al fin y al cabo. Lo que me da rabia de eso es que la integración con Move nos privó de algunos DLCs que pintaban muy bien.
Sí.
Destinaron unos recursos ahí que... Pero bueno, Víctor...
Yo.
Ya has acabado de
tirar todo.
Sí.
Ahora que empezamos a hablar.
Ostras, ha llegado más gente y todo.
¿Cuánta gente?
Mira, una mujer que no va a entrar. Hola. Víctor, cuéntanos.
Pues yo voy a hablar de un juego viejo y a la vez nuevo.
Juego añejo.
Añejo, pero a la vez actual. Que es Perfect Dark.
Bravo.
No os lo esperabais, ¿verdad?
Pero con la versión
yo
nueva.
Es a lo que, yo es a lo que vuelvo siempre, porque no tengo aquí la 64. Y ahora que salió el fantástico remake en Xbox Live Arcade, pues la verdad es que hacerse los desafíos y tal, cuando no hay nada que jugar, pues me hago un par, tres, tal, y así pues voy completando el 100% del juego, que en 64 sí lo tenía, pero aquí no, en Xbox no. Y la verdad es que es un juego que se puede jugar fácilmente entero tres veces en los tres niveles de dificultad, porque cada uno tiene misiones nuevas, etcétera, etcétera. Y aparte los desafíos y los desafíos de armas y... No me acuerdo cómo se llaman los desafíos ahora que lo pienso. Bueno, da igual. Supongo que me entenderéis. Están muy bien, la verdad. Supongo que el multijugador estará muerto como... Iba a hacer un chiste grosero, pero mejor me lo callo. Muerto como cualquier muerto que podáis pensar.
¿No funcionó el multijugador nunca cuando lanzaron en Xbox el juego? ¿Cuando salió tampoco?
Yo jugué poco, jugué como 15 días antes y luego 5 después, pero... O sea, cuando yo jugaba antes de que saliera no había gente, lógicamente, había muy poca gente.
Lo de poder elegir a Molinex no fue como algo muy convincente para la gente.
A mí me gustó, la verdad. Yo lo usaba todo el rato.
Por eso.
Estaba muy bien.
Pues que estaba además dentro de la historia, salía el Molinex. En la segunda misión, creo que era que salía en el ascensor ahí.
Sí, lo matabas. Sí. El enemigo que matas en la cinemática de la segunda misión del principio era.
Que es de esos enemigos Peter. Tan satisfactorios que está de espaldas. Sí, ¿sabes? Sí. Está de espaldas y dices, gracias, ¿sabes?
Puedo de hecho, darle. Está como desperezándose. Te lo cargas. Molinete.
Pero tienes la opción de jugar pantalla partida 4, ¿no? En Xbox también.
Claro. O sea, está todo, es fantástico.
Ya está.
El mejor remake de la puta historia.
Bueno, porque va rápido, ¿eh? Porque tampoco solo se han currado el frame rate, ¿eh?
Hombre.
No han puesto nada más, ¿eh?
¿Te parecerá poco?
No, ya está bien.
Pero
está
es que
bien.
O sea, tampoco puedes añadir pero más.
¿Algún día más te explicar por qué te gusta tanto el Perfect Dark? Porque, a ver...
Porque es el mejor juego del
sí,
mundo.
Sí, de la historia. Pero moló y estuvo bien, pero GoldenEye le da mil vueltas. En todos los sentidos.
Tú sí que le das mil vueltas.
Sí, al Perfect Dark y al GoldenEye.
No, pero a ver, no. Es tan obvio que no voy a ni a decirte
no,
nada.
No vas a contar.
Es ridículo.
Pues ahora me toca a mí. Yo, a colación también de un artículo que van a publicar ahora en Eurogamer.net, probablemente ya será publicado cuando se publique este podcast, pero yo recomiendo Mirror's Edge. Mirror's Edge, uno de los primeros grandes juegos de esta generación. ¿De qué año es? Yo no me...
2008.
¿2008?
Sí. ¿8 o 7?
8. Sí, porque empezamos la web.
Sí, es verdad.
Empezamos la web ahí ese año.
Y a mí es uno de esos juegos que me atraparon desde el principio. Reconozco que tiene una historia lamentable y que no tiene multijugador y toda la pesca, pero me parece genial de principio a fin y creo que es uno de esos a los que hay que volver cada cierto tiempo. Y lo que describía en el análisis que hice en su día y lo que pues vas hablando y con la gente que le ha gustado y tal, ¿no? Que es uno de esos juegos que se puede jugar de muchas formas, pero que tienes que estar concentrado y yo creo que con una predisposición adecuada que hace que lo disfrutes mil veces más. O sea, tú no tienes que actuar como Fate, tienes que ser Fate. Tienes que entrar en ese flow y dejarte llevar y eso es lo que hace que el juego sea absoluto y grande, ¿no?
Visualmente sigue siendo una maravilla. Sí,
¿no? Referente, o sea, es, visualmente me parece fantástico. Pero además es eso, ¿no? Que es que tú te lo puedes tomar como un first person shooter y entonces es un bastante malo, ¿no? Es un mal first person shooter. Pero si consigues eso, ser Fate y ver ya, intuir por dónde puedes ir y qué puedes hacer ahí, cómo puedes llegar al otro lado, si vences el miedo de saltar por aquí porque crees que sabes que habrá algo que te va a parar la caída, que vas a poder seguir avanzando, pues siempre tienes la adrenalina a tope, siempre querrás superarte, y esos pequeños momentos en los que la velocidad es máxima y el flow enorme y llevas unos cuantos minutos sin parar, que pasas por debajo de los enemigos, los dejas atrás, no utilizas para nada ninguna pistola. Bueno, es un juego yo creo que es fabuloso y que tienes el complemento de los de los pequeños retos luego con el pues el, los time trials y los DLCs que luego acabaron saliendo, que no están nada mal, pero que es una buena opción para recuperar y para que se nos llenen las pilas otra vez y pidamos una segunda parte, que ahora mismo está bastante lejos, pero
bastante chungo, ¿no?
ojalá que la haya, la verdad. Sí, sí. A mí me alegraría mucho.
Yo creo que después de Battlefield 3 los de DICE se van a ganar el cielo y ya los dirá, haced lo que queráis. O debería decírselo, porque también es probable que les diga hacer Battlefields hasta que la gente se empache. Yo lo voy a hacer, Xavi, voy a jugar al Mirror's Edge, porque ese es un trauma que voy a comentar un día también. Uno de los grandes problemas de los analistas es tener que jugar en consolas que no son la tuya, en las consolas test o debug, donde puedes hacer funcionar juegos pues, cuando aún no están a la venta y tal. Y yo el Mirror's Edge me lo pasé en la Xbox debug y me saqué el logro de no usar armas. Y no lo puedo enseñar a la gente, no puedo decirle a la gente, hey, me pasé el Mirror's Edge sin armas, porque no lo puedo demostrar.
No nos lo creemos, tío.
Bueno.
Te sientes muy bien sacándose
el logro. ¿No acabaste por matar a alguien?
O claro, no.
¿A uno?
No. No.
Yo recuerdo...
¿Veis por qué necesito pasarme el juego en mi consola y tener el
yo recuerdo logro? Que al final tuve que matar a un par. Porque
hay un momento muy jodido que es
en la sala de los
cuando llegas
gigantes.
Sí, esa zona empieza a ser muy muy difícil cuando hay un momento que, para no hacer spoilers, tampoco diremos más, pero llegas a un parking, sales de un maletero o de un, la parte de atrás de una camioneta, una cosa así, ahí empieza la cosa a ser muy difícil y entonces no para ya a partir de ahí, pero se puede hacer y es ultra gratificante hacerlo, y es lo que decía Xavi, es la forma correcta de jugar a Mirror's Edge.
Pues aquí, si alguien quiere dar alguna sugerencia de última hora, algún apunte rapidísimo.
Icaruga. Icaruga también está muy
y
bien.
Y Bayonetta.
Para volver. Y Bayonetta, por supuesto. Bueno,
Hablando
no hay que volver. Nunca
hablando
hay que
de logros y cosas que se pueden consultar en Xbox Live, alguien preguntaba a Víctor en los foros de Night quién hizo el récord de los 5 millones en Icaruga de la consola de Xavi, porque no se creían que fuera Xavi por alguna razón.
Sí, fui yo, efectivamente. No, son muy pocos puntos también, la verdad.
¿Quién lo preguntaba eso?
No voy a decir nombres, se dice el pecado, pero no el pecador. Y además se puede mirar.
Ah, bueno. Pues aquí, hasta aquí llega. Yo creo que ahora ya podemos pasar a los análisis, que la verdad, la sección, así, en el papel, lo cogemos y da un poquito de pena, sí, solita, mucho blanco al lado.
Pero bueno.
Pero vamos allá. Los dos que tenemos, los hemos jugado mucho, y uno de ellos, especialmente, Pep tenía muchas ganas de hablar de él, y además... es uno de esos que descolocan y que la gente quiere saber qué les ha parecido a los demás.
Sí, sí, vamos a ello.
Aprovechando que tenemos a Borja aquí, antes de empezar los análisis, se me ocurre hacerte una pregunta. El tema del DLC de Castlevania, ¿cómo está? ¿Cuándo saldrá?
Bueno, anunciamos el día 15 que saldría el día 30 de marzo, y bueno, desafortunadamente en Europa hemos tenido un problema. El hecho es que estábamos ya en la última parte del proceso de desarrollo, o sea, estamos ya fijando los últimos bugs y demás, y hubo un error que bueno, ha puesto ya en disponible la versión de PSN en Estados Unidos, o sea, es accesible para los usuarios de PSN en Estados Unidos, y en Europa bueno, hemos tomado la decisión de todavía no ponerlo a la venta. Es decir, iba a estar disponible en Live por 800 Microsoft Points, 7,99 euros en Play 3, ya lo está en la Store americana, pero en Europa vamos a esperar a que tengamos la versión de 360 lista para lanzarlo a la vez.
¿Y sabes cuánto será más o menos esto?
Hombre, son cosas que ya estábamos en el, o sea, estamos ya en el proceso final, por lo cual la versión de PSN está lista, está ya a la venta en Estados Unidos, y la versión de Xbox pues tiene que estar al caer. De hecho, yo creo que en las próximas semanas o incluso días podremos deciros ya la fecha definitiva.
Pues estaré atento porque estoy esperando, porque serán dos, ¿no? Serán dos.
Sí, sale Ribery, que es este primero, y luego tenemos Resurrection, que son los dos DLCs que continúan con el juego de Mercury Steam.
Pues buen inciso, Albert. Bien, aprovechemos a Borja, es luego la aprovecharemos un poquito más luego.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Que tengo ganas de jugar a los DLCs, porque el primero es así más siguiendo la historia, creo, del juego original, y el segundo es como una incógnita. A ver qué tal.
Pep, ¿qué tal Pep Tupé?
¿Qué me dices?
Nada, el Sword and Sorcery, que es un juego muy curioso, es un juego que nadie sabe bien de qué va, ni si hay luchas, ni qué pasa, ni cuánto dura. Cuéntanos.
Yo creo que eso es bueno, ¿eh? Para empezar, si no sabes del juego, mejor no informarte mucho. Simplemente mira un par de pantallas, enamórate del aspecto visual, 8 bits, píxeles, pocos colores, pero todo muy, muy, muy bien hecho y muy mágico. Es un juego canadiense, hecho por una compañía que se llama Super Brothers, con la colaboración de Capi, que básicamente, por lo que entiendo, ha programado y hecho gráficos. Y después tiene muchísima importancia la música de Jim Guthrie o algo así, ¿no?
Que
la
han puesto a la venta ahora en iTunes. Sí, y es más cara la banda sonora que el propio juego.
Sí, pero se puede escuchar también en la página del compositor. Y la pondremos ahí en los comentarios. Muy guay. Además, se le da mucho protagonismo en el juego al propio músico. Lo cual no deja de confirmar esa extrañeza de Sword and Sorcery, que ya lo avanzamos la semana pasada, no deja de ser un metajuego. O sea, hace muchísimas referencias al lenguaje videojueguil desde el propio medio. Hace bromas con los videojuegos, referencias, homenajes constantes, sobre todo a la saga de Zelda. Y en ciertos momentos no deja de aparecer una reinterpretación o revisión de esos juegos, esas aventuras gráficas. Joder, aventuras gráficas, ¿no? De esos juegos, de esas aventuras, pero pensadas desde el primer momento para iPad o iPhone, tanto a nivel tecnológico como a nivel de público que los va a acabar jugando, ¿no? Son juegos muy muy sencillitos de jugar. Tú avanzas por unos escenarios que son pocos pero muy bien pensados, y básicamente te desenvuelves con puzzles, otra vez muy sencillitos, de tocar objetos en orden y tal y cual, y combates todavía más simples, cubrirte, dar espadazos y poco más. Pero está todo muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien presentado sobre todo, y todo aquello que ha convertido los juegos indie en algo tan respetado y tan admirado hoy en día está aquí. Básicamente dos cosas: el humor, que en Sword and Sorcery es muy muy sutil pero muy muy efectivo y omnipresente, es todo muy con un lenguaje muy coñero, muy de internet y demás. Además, el juego está hecho pensando en que cualquier línea de diálogo se pueda publicar en Twitter, con lo cual son todo frases cortas, muy directas, y te puedes pasar el juego sin publicar nada en Twitter, como he hecho yo, pero ahí está, y no deja de ser una forma de decir hasta qué punto han cambiado los videojuegos, ¿no? Y después está el tema del guión o el argumento, que aparte de jugar con varias realidades, dos caras de un disco dentro del mismo juego, ya lo veréis, no voy a hacer ni el menor spoiler, y después con una historia ambigua, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes de los grandes aciertos de los juegos indies, que es que te dejan rellenar elementos de la historia con la interpretación que a ti más te guste, más te convenga o más te llame en ese momento, ¿no?
Esto es como el Braid, ¿no? Un poco.
Sí, todavía más ambiguo que Braid, diría yo, No deja de tener unos elementos clásicos de una búsqueda de un libro y de una cosa muy parecida a la Trifuerza, pero al final pues pasan ciertas cosas con el personaje y hay una cierta reflexión sobre el deber, sobre los objetivos, que se pueden aplicar tanto a la vida real como a los videojuegos, otra vez esa dualidad. Una influencia clara por parte de Shadow of the Colossus, que a mí me pudo. Todo esto no me lo invento, o sea, se ve claramente, pero además se dicen los créditos del juego. Y vamos, es más una experiencia que un videojuego, porque es muy muy poco tradicional. Creo que lo peor que se puede hacer es esperar una aventura
clásica o un juego tradicional, y a mí me jode, y lo dije porque yo empecé a jugar así, esperando elementos tradicionales, y no los hay, o los hay muy pocos, y cuando los hay no son especialmente buenos. Los combates, por ejemplo, son lo peor del juego, pero es muy, muy, muy recomendable, sobre todo a 4 euros que creo que vale en iPad. Está la versión de iPhone al caer, este mismo mes sale, y muy, muy recomendable.
Nota, no, no, todavía has dicho que no, no quieres mojarte.
No, porque me gustaría jugarlo una vez más, porque afrontándolo como creo que habría que afrontarlo.
Y haciendo las cosas que no has hecho.
Sí, sí. Pasando el juego creo que completé el 95 o 97%. Me falta una cosita por ver que también quiero ver. Y ya dije en el debate que tuvimos hace un par o tres de programas que los juegos de iPhone me cuesta especialmente analizarlos, así que no voy a ponerle un número, pero será uno alto.
Muy bien, también tenemos algo que te toca un poco de cerca, Borja, que es el Pro de 3DS. Bueno, te voy a prohibir intervenir para que me hagas reprimendas.
Cerca no, directamente nos impacta, claro. O sea, es uno de los de las apuestas fuertes de este año, inicio año fiscal, sí.
Pues este Pro lo voy a analizar yo, que es quien lo ha estado jugando.
Sí, porque si yo iríamos bien, ¿no?
Sí, sí. Básicamente es
el... yo si quieres, ¿eh?
Sí, yo creo que...
Es muy bueno.
Aquí la objetividad...
Es el mejor juego de fútbol de 3DS, ¿eh? Os lo puedo decir, ¿eh? El mejor de todos que hay.
A mí me gustó más Pilot Wings, así como juego de fútbol. No. El juego no está mal, no está mal. Avanzo que le hemos puesto un 7 en Eurogamer. Y básicamente se podría describir como el Pro de toda la vida. Este es una mezcla entre el Pro de PlayStation 2 y los de Next Gen, porque conserva elementos de los Pros de Xbox 360 y de PlayStation 3 de la edición de 2011, pues la barrita de potencia, ciertas animaciones, etcétera. Pero evidentemente los gráficos no llegan a ese nivel, ¿no? Me está escribiendo Borja ahí con tu mirada inquisitiva. No voy a ceder. ¿Qué pasa? Que al ser tan pro, creo que se ha descuidado Konami de ayudar un poco al usuario que está entrando en la franquicia o que se ha comprado una 3DS y, pues mira, quiere jugar a eso, ¿no? No hay un tutorial, eso me parece bastante grave. Y puedes siempre mirar el librito de instrucciones de papel, pero de papel. No es cómodo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego también creo que se ha descuidado un modo que le iba fantásticamente bien a esta versión, que es el ser leyenda, porque, hombre, el sentido de la profundidad y de los pases y de tal se nota muchísimo en 3DS y es una pena que no se pueda aprovechar. Pero en todo caso, eso se ha suplido con una cámara nueva que se llama la cámara de jugador, que podemos jugar, pues la podemos aplicar en tanto en los partidos de exhibición como de Master League o del modo de Champions League, y es una cámara que va siguiendo al jugador, no exactamente por detrás ni lateral, sino se adapta un poco a la situación y funciona bastante bien durante casi todo el juego, pero hay momentos en los que la acción se precipita, por ejemplo cortes de balón o recuperaciones rápidas o chutes, en los que evidentemente, para no ser brusca precisamente, la cámara pues se pierde un poco y hace que tú también te pierdas y que no estés del todo cómodo en el campo porque no sabes qué hay alrededor, ¿no? Por suerte también puedes cambiar a otras 4 cámaras más, creo que son la pues desde arriba y vertical, o la, por ejemplo, la clásica del Pro de toda la vida lateral, es la que creo que se va a utilizar más. Y también pienso que las 3D de este título son, si no las mejores de los juegos de lanzamiento, sí que de las mejores. Y además, algo que me parece destacable, que en este caso son útiles porque te sirven, sobre todo con la cámara esta de jugador, para medir distancias, te sirve para situarte en el campo y ser consciente de la distancia y de la potencia que debes imprimir a tus chutes o a tus pases, pues cuando alguien se desmarca o cuando ves un hueco por ahí en el que puedes meter un buen chute, ¿no?
Es que es de los pocos juegos del lanzamiento de 3DS que realmente veréis, muchos lo sabéis vosotros, toda la gente lo sabe, los juegos que han salido para 3DS son muchos ediciones, reediciones de juegos que ya existían, Street Fighter, Pilot Wings, los Nintendogs. Este también es un Nintendo. Juego que existía.
Los Nintendos.
Los Nintendox son el demonio. No, el Pro Evolution también existía, evidentemente, en consolas. Pero han hecho el cambio para adaptarlo al sistema, que es lo que yo echo de menos de los juegos de 3DS. Y no me vale que el Street Fighter se vea así de lado, porque, bueno, ese cambio pues tampoco se...
Pero que... No te creas que es muy distinto a lo del Pro.
No,
¿eh?
pero al menos la forma de jugar es distinta. ¿Ves? Eso que has comentado ahora de los pases influye a la hora de jugar.
Pero más que nada cambio. También porque es un deporte y un juego al que se presta a las 3D, entonces funciona, funciona bien. Y como el Pro pues ya funciona de base, y si lo sabes jugar, pues no tendrás ningún tipo de dificultad, lo disfrutas bastante. Y nada, yo creo que hasta aquí. Es un juego, es un 7, es un juego que está bien, pero echamos de menos sobre todo el modo ser leyenda y el modo online también, por cierto, porque puedes jugar con otra persona que esté al lado. Esto es una exclusiva que Albert destapó. ¿Dónde la destapaste?
El modo el tema del online,
sí.
El tema online. Bueno, en la presentación que hicieron en Ámsterdam, les pregunté a los productores si había online y tal, y me dijeron que no.
Y eso es también, bueno, supongo que de cara a la versión del año que viene, si es que la hay, son añadidos que se tienen en mente.
Sí, bueno, hay un par de comentarios sobre lo que decía Albert sobre todo el tema de la versión. Konami siempre ha tenido una especial debilidad con Nintendo. Lo vimos con la versión de Wii, que es totalmente distinta al resto de versiones. Es decir, es una versión que yo creo que no solo revolucionó en un sentido la forma de jugar en Wii, sino la forma incluso de configurar una táctica y de poder de repente controlar a los 11 jugadores del partido con un Wiimote, ¿no? O sea, yo creo que fue una versión que sufrió mucho porque salió a mitad de temporada, como ha salido este. Tuvimos otra edición más y salió a mitad de temporada, y ya desde hace 2 años ya, digamos, que está dentro del lineup y es un juego más, pero sí que es de especial cuidado. Y aquí en 3DS ocurre lo mismo, es decir, el equipo de desarrollo le llega esta propuesta, aceptan desarrollar un juego para que salga con el lanzamiento a mitad de temporada. Y al final lo que buscaron es, no la excusa, pero sí el punto de decir, bueno, vamos a sacar un juego que salga a tiempo y que tenga una característica especial y que sea un juego que además sea espectacular en el sentido visual. Lo de los modos de juego, también decir que es una primera aproximación a la consola. Es decir, estoy seguro de que tanto el modo online como el Según la Leyenda se incluirán en un futuro muy próximo. Yo creo que la siguiente versión tendría bastante sentido que estuviera. Y en cuanto al ser una leyenda, lo que sí que se puede hacer, por ejemplo, es configurar la cámara para que el cursor fijo solo siga un jugador, por lo cual puedes evitar esos cambios de cámara tan bruscos que hay, sobre todo como lo que dices, en contraataques, en pases muy altos y demás, con el hecho de que solo, por ejemplo, controles a Messi, como ocurre en el modo ser una leyenda. Uh-huh. Y por último decir que la gente que jugamos al fútbol es algo curioso, ¿no? Pero siempre que vemos un partido por la tele, siempre que jugamos a un juego de fútbol y lo jugamos con la cámara amplia, perdemos una cosa muy importante, y es que cuando tú juegas al fútbol, el jugador está jugando en profundidad y abriendo el campo, digamos, de banda a banda. Es decir, un jugador no piensa tanto en la dimensión de lo largo del campo, sino en lo ancho. Es decir, todos los regates, todos los... las cintas, todo lo que vemos espectacular de, por ejemplo, movimientos de Messi sobre el campo cuando juegan en el campo real, se ve mucho mejor desde una cámara, digamos, como la que hemos incluido, subjetiva, porque tienes una visión mucho más real de los espacios que hay, y como dices, en faltas sobre todo, o incluso en balones al hueco, que yo creo que es la verdadera droga de este juego. Es decir, hacer jugadas de balones al hueco, o sea, es brutal.
Sí, sí, es brutal.
Sí, sí, sí.
Yo creo que las personas que se encargan de las retransmisiones deportivas de fútbol, no, que ya lo hacen fantásticamente y que a veces están mejor, creo que deberían mirarse este juego, porque sí que tiene algunas novedades en cuanto a la presentación del fútbol como concepto espectáculo, de verdad, ¿eh? Y ahora que se pondrán de moda los deportes en 3D, ya se está viendo. Creo que sí que el hecho de esta cámara del juego este sí que hace una aportación en ese sentido, y creo que la gente que es experta en esto seguro que le ha echado un ojo al Pro Evolution de 3DS.
Sí, hay una cámara parecida que se utilizó en el Mundial de Sudáfrica este año y que UEFA quiere empezar a utilizar en el que viene la Champions, que es la cámara Spider, que es una cámara que está colgando de unos cables que están en el campo. Y, por ejemplo, los penaltis sí que la utilizan, y en los penaltis hace una transición que es igual que en el Pro, es decir, la coges de detrás y cuando tira va hacia la portería, hace la transición y es brutal, porque ves cómo el jugador hace la carrera y tú ves, tú avanzas a la vez que el balón, ¿no? Por lo cual es muy bueno. Y luego, por ejemplo, con nuestro partner ahora mismo en el juego, con Gol Televisión, sí que les enseñamos el juego cuando empezó, tenemos la beta y demás, Y me acuerdo que José Joaquín Brutons, que es el director de contenidos de la cadena, nos decía: nosotros tenemos una teoría, que es que el fútbol debería retransmitirse desde la cámara de fondo, de línea de fondo, porque es ahí donde ves cómo la defensa se abre, cómo se cierra, cómo los defensas en un córner cierran espacios. La cámara amplia no determina muchísimas cosas de la estrategia, porque tú, cuando por ejemplo estás haciendo cambios en el modo estrategia, te aparece el campo no como en el radar, sino todo lo contrario, al revés. Y tú, cuando configuras ataques, defensas, lo ves siempre con la con el objetivo último, que es el gol, que es la portería de arriba, y con el objetivo secundario de que no te marquen, ¿no? Por lo cual, sí que, como dices, aporta muchas cosas que seguro que aprenderemos para incluso a versiones de nueva generación, que son las que estamos ahí trabajando a tope.
No te podemos arrancar ninguna exclusiva, ¿verdad?
Ninguna, nada.
Bueno, en el E3 investigaremos.
Sí, en el E3 tendremos información sobre este y sobre muchos otros títulos que estamos preparando ya.
Muy bien. Y
imagínate un Fight Night en 3D, ¿eh? Un Punch-Out loco.
Aquí, eso se merece una cantinilla de estas.
¿Una canción?
Sí.
Este instrumento, igual deberíamos hablar un poco de él.
Va, cuenta.
Se llama turuta.
Turuta.
La turuta. Es un instrumento que es básicamente una pieza de plástico.
Bueno, los hay de metal, ¿eh? Yo sí, vi uno de metal.
Yo no he visto el de metal. Pep, me fío 100% de él. Por eso sé que se ha pasado el Mirror's Edge sin armas.
Gracias.
100%. Tiene en la. Es como una pieza.
Es como un submarino.
Achatada, sí, un rollo submarino. Sí, y tiene una chimenea en cierto punto, con una membrana loca que no sé exactamente cómo funciona. Es magia, la verdad. Y.
Yo supongo que ahora.
Y entonces sonidos
los oyentes habrán buscado ya turuta en Google Images y lo tendrán ahí.
Sí, tenedlo en mente.
No vayáis a los chinos, porque lo hemos probado y no tenían, inexplicablemente no
hemos
tenían.
Hemos tenido que ir a una tienda de música clásica.
Pero de nivelón, ¿eh? De ahí de afinarte el violín. Estaba, de hecho, el dependiente
afinando un violín.
Afinando una turuta.
Y nosotros le hemos dicho: tienes una turuta. Y dice: sí, ¿cuánto es? 2.50.
2.50 y la verdad está muy bien. Una buena compra, la verdad.
Muy bien, Víctor, aparte de la turuta.
9. 9 y media.
Rumor esta semana no. Le pregunto por el rumor y empieza a buscar por internet.
¿Esto
qué es?
Rumores.
Ostras, Pep me está aquí apuntando. Pep, súper diplomático, en vez de corregirme de viva voz, me paso en el libretito y me dice: esto sí, esto no.
Bueno, pero rumores.
Estamos dejando.
Rumores no hay.
Hoy lo hemos puesto ahí al final del programa.
Avance, rumores no hay.
Esta semana todo es verdad.
Esta semana no hay nada. No hay rumores.
Todos son hechos noticiables, no hay rumores.
Está muy bien.
Pep, el esto sí, esto no. Venga, va, es verdad. Nos lo dejábamos. ¿Está aquí Pep Víctor? ¿Es que tenéis uno cada uno o qué pasa?
No.
Yo estaba preguntando con la mirada si había cortinilla.
Que
aquí.
Pep me incitaba al corte.
No hay cortinilla.
No hay cortinillas.
Vale. Pues empiezo con un esto sí. Necesito el ordenador, por favor. Sí,
aquí tienes.
Para The Iconoclast, que es un juego independiente también, hecho por un chaval.
Este es un poco esto sí y esto no.
Porque te va a caer el ordenador, ¿eh? Ponlo. Que estoy aquí, Pep, sufriendo por este auténtico ordenador.
Es auténtico, sí.
¿No? Es auténtico.
No es de, no es como no es de cartón.
No es de los chinos. Digo, The Iconoclast es un juego hecho por un solo chico. Un chaval que usa el nick de Konjac. En realidad se llama Joaquim Sandberg. Parece catalán, pero después cambia. Y
catalán judío.
Joaquim Alquimet. Y el chaval, en su página web, que es konjac.org, creo recordar, si no ya lo corregiré, tiene varios proyectos bastante, bastante chulos, todos con las 2D y el pixel como común denominador. Y su proyecto más ambicioso, que es este The Iconoclast, que es una plataforma de acción, un juego que recuerda un poco al magnífico y eterno Cave Story, que es otro de los que se pueden jugar en Semana Santa, por cierto. Pues el juego este se ve que lo aparcó por falta de ganas, por falta de financiación, pero eso sí, colgó una beta, una demo, llamadla como queráis, de lo que llevaba hecho de momento, y la verdad es que es muy, muy, muy recomendable. Puse el enlace también en la noticia, podéis buscar otra vez, lo pondré en los comentarios de zonareload.com,
pero vale muchísimo la pena probarlo. Y el esto no, la parte esto no que decía Víctor es precisamente esto, ¿no? El que no haya podido completar de momento el juego, y para ello ha habilitado un botón de donaciones por PayPal y tal y cual, y aunque no se compromete a decir, pues si llego a tal cantidad acabaré el juego por mis cojones, porque igual no lo hace, pero sí promete intentarlo y devolverle la ilusión y las ganas de trabajar a gente con tantísimo talento, porque ya digo, es del 86 y ha hecho unos cuantos juegos muy buenos él solito, pues vale la pena, creo yo.
A ver si va a ser como el Minecraft, ¿no? Que le dieron millones de donación y al final todavía no está hecho el juego.
Sí, 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 pero bueno, el Minecraft también leí esta semana que ha recaudado un pastizal, sí, ¿no?
33 millones de dólares,
una cosa así, muchísimo dinero. Esto sí para la fortuna del Minecraft. No, el otro, esto sí, de verdad, es el de SSX, que pierde el Deadly Descent, de esto que tanto miedo nos dio en el tráiler de presentación, con el tío ahí muy loco, muy en plan Call of Duty. Pues nos han tranquilizado a todos un poco diciendo que el juego se llamará finalmente SSX, esta moda de recomenzar franquicias que a mí me parece moderadamente bien. Y nos han reconfortado, digo, publicando unas imágenes con cielos azules, con muchos colores y tal y cual, y aclarando que los descensos extremos de supervivencia son solo una parte del juego, que es la novedad, que lo quisieron presentar, pues, en primer lugar, para demostrar que tenían cosas nuevas, pero que la base del juego seguirán siendo las carreras, seguirán siendo los trucos y las peripecias. Y me queda el esto no, que ya hemos hablado alguna vez en la web, es para Michael Jackson The Experience, que por desgracia el pobre no mejora ni un poquito en Play 3 y Xbox 360. La versión de Play 3 se juega con Move y es básicamente lo mismo que vimos en Wii, es decir, un imitador de Michael Jackson que no se le parece especialmente, que lo hace hace bien.
No lo hace mal, baila bien. El chico
hace los pasos guay, pero quiero decir, le ponen unos filtros y unas cosas a la imagen para que no se vea tanto que no es Michael Jackson, que da bastante pena. Y lo de Kinect es todavía peor, porque es Xavi bailando. O sea, es la imagen del jugador se ve en la pantalla rodeado por unos Michael Jackson raros también, y es todo muy, muy cutre, de verdad.
¿No han utilizado los videoclips en el de Kinect?
¿Qué va,
Están
como de fondo,
los videoclips,
¿no?
Pero tú no juegas sobre los videoclips.
No, tú los puedes
están
ver.
Como de fondo. Y además el tutorial es que está todo como muy mal hecho, porque el tutorial no es interactivo, como por ejemplo el de Dance Central, que es el juego de referencia. Quiero decir, si retrasas Michael Jackson The Experience respecto a la versión de Wii, ¿se entiende? Pues aprovéchalo para ver qué han hecho los demás en este tiempo. Y, hombre, pues este Dance Central dicen que no está del todo mal. Échale un ojo y mira que, por ejemplo, en los tutoriales de un juego de baile tienes que bailar tú, porque que el tutorial sea el vídeo de una rubia, que aquí ya no se molestan ni en buscar a alguien que se parezca a Michael Jackson, es una rubia, que bueno, también está bien, ¿no? La alternativa. Y te va haciendo los pases de baile y tú dices, vale, pues me acabo de aprender el moonwalk.
Te cumbe la cabeza a pases de baile,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pim, 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 clase avanzada. Eso es un mal juego, no lo voy a analizar porque no sé bailar, pero no necesito bailar para ver que la parte de homenaje, como mínimo, que tan importante creo yo que es en este juego por motivos evidentes, no está nada bien llevada. Y
había una cosa en la
eso,
de...
no se puede en un juego Michael Jackson The Experience, donde la gracia está en recordar a Michael Jackson y recordar por qué fue la leyenda que fue, no puedes poner a un monigote de Kinect mal recortado ahí plano moviéndose. Eso no se puede
a mí hacer. Como homenaje de Michael Jackson me parece un homenaje el de Wii, que es el que jugué y analicé malísimo como homenaje, pero además tiene una cosa que era brutal. Había unos videotutoriales que solo los desbloqueabas si te pasabas la canción en difícil. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero si no se puede?
Yo voy a analizarlo esta noche en RAD.
Sí.
Porque yo sí sé bailar.
Muy bien.
A ver qué tal. Pero ya digo, el arcade mítico o el juego de Mega Drive era mejor homenaje que esto, siendo totalmente opuesto, pero no va reñido, ¿no?
Incluso sin ser homenaje era mejor homenaje.
Sí, sí, sí. Y para recuperar el Moonwalker de Mega Drive.
O sea, en este de bailar no salen. Michael Jackson no se convierte en ningún momento en un robot. No ocurre nada de lo.
Igual si te la pasan en difícil. ¿No rescata, rescata niños en este juego?
No. Bueno, si Xavi quiere añadir algo de la parte de baile, yo ya digo, lo probé poco, pero es que no me llama absolutamente nada y me centro sobre todo en eso, en decir que es un mal homenaje y es un mal planteamiento visual.
No, pero digamos, esto a mí me genera el efecto, pues cuando juegas, por ejemplo, a un Call of Duty, ¿no? Que el juego puede estar más o menos mal y ser muy básico, pero te meten situaciones scriptadas que te lo convierten en espectacular y mejora. Pues aquí vendría a ser a la inversa, ¿no? Que el juego puede estar más o menos mal, pero la situación scriptada eres tú. Y entonces, si tú lo haces mal...
Bloqueado por dos tíos raros, sí, ahí... Sí.
Y cuanto más mal lo haces tú, más malo te parece el juego. Y entonces, pues, no sabes bailar... Lo vas a odiar.
En su momento dijimos que ahora, si lo hubiese hecho Harmonix, este juego...
Totalmente. Yo lo comentaba en una noticia de A Night, en un vídeo de Michael Jackson, creo que era la versión de Move, que si eres un músico mítico y nos estás escuchando, por favor, deja en tu testamento que haga tu juego Harmonix.
Pues muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Borja.
El Fari podría ser un juego de
la mandanga de Experience.
Muchas gracias por venir, aunque haya sido así una visita inesperada y ¡pam! Te hemos metido
a vosotros,
web
un placer.
4.0. Albert, también, invitado de lujo.
Gracias a vosotros, como siempre.
Otro día nos cuentas en qué andas.
Sí, tanto. Vale. El 27 de abril...
Creo que es una película porno, ¿no?
27 de abril se estrena en el 33. Para mayores...
Es un programa de tele.
¿En el programa de tele? ¿Por la noche?
Por la noche.
Es porno fijo.
Mayores de 18 años, ¿eh?
Muy bien, Víctor, muchas gracias.
A ti, Xavi.
Y a ver qué musiquilla nos pones hoy.
Las mejores.
Bueno, ellos, los que están escuchando esto, ya lo han escuchado, pero ahora queda el game over final, que seguro que...
¿Qué pondré,
Te lo curras. Y Pep, también muchas gracias.
A vosotros, y hasta la semana que viene.
Y...
Todavía no es Semana Santa, ¿no? ¿La semana que viene?
No. Semana Santa avisamos ya que nos tomaremos unas pequeñas vacaciones, y avisamos también que, por cierto, para decirlo...
Ya que estamos.
Para decirlo, ya que estamos, que con la gente de la LVP, LVP.es, Liga de Videojuegos Profesional... Para los amigos le decimos el nombre en largo.
para joderles, ya que podemos joderles.
Como sabéis, hemos hablado de ellos en las webs y aquí mismo ha venido gente de esta iniciativa que nos parece muy interesante. Y por ello mismo, como el roce hace el cariño, al final hemos decidido colaborar con ellos de forma más intensa. Y yo creo que en breve veréis los frutos de esta colaboración. No nos compran ni cosas así, ¿eh? No os asustéis, pero sí que yo creo que podemos crear unas sinergias entre las dos plataformas bastante interesantes. O sea, que tened un ojo puesto tanto en anight.com, eurogamer.es, zonareload.com y lvp.es. mirad cuántas webs me sé de memoria.
Y Playboy,
las webs son las webs son los nuevos teléfonos, acordaros de eso. Bueno, muchas gracias a todos. Xavi Robles, nos vemos la semana que viene, que todavía no hay descanso, pero Pep está... Pep, ¿qué? Ah,
a música
bien,
final.
Muy bien, no hemos visto todos. Hasta luego.
Maravilloso.